Bienvenidos a nuestros archivos de audio digital de la Parroquia Católica Romana de Santa Ana, transmitido desde la ciudad de Gilbert, Arizona. Pedimos a Dios que bendiga su tiempo mientras escuche usted nuestros audios.
Qué bueno que nos encontramos en este domingo para celebrar la Eucaristía. Damos las gracias a la presencia de ustedes y también agradecemos a todos los que les ha tocado dificultad para estacionar, ya que hoy vino un tantito más de personas. Agradecemos ese esfuerzo, ese deseo. Muchos se ve que invitaron a otros para ir a la Eucaristía y por eso nos da mucha alegría ver la iglesia llena y con mucho deseo de saber más de Dios, que es la intención por la cual venimos a la iglesia. ¿Qué nos dice hoy entonces el mensaje de Dios? Vamos a tocar dos temas. El primero tiene que ver con el mensaje de la primera lectura. En la primera lectura hay un encuentro entre dos personas, Pedro, uno de los apóstoles, y Cornelio, una persona que antes no conocía a Dios, pero que tuvo una experiencia bonita de liberación, de sanación, y por eso decidió convertirse. En la lectura de hoy no nos dijo cómo fue, solamente nos dijo que quedó muy agradecido, muy feliz. Y al quedar muy agradecido con Pedro, lo que hizo fue hincarse ante Pedro. Se hinca ante Pedro y le pide bendición. Y ahí está entonces el mensaje de esta primera lectura. Ser agradecidos es muy importante. Y reconocer el favor que Dios hace a través de los demás está bien. Pero Pedro, con mucha humildad, le dice: Cornelio, levántate. Yo soy un hombre como tú. Levántate. La adoración solamente a Dios. Miren lo honesto que ha sido entonces Pedro para no apoderarse del poder de Dios, para no llenarse de los aplausos, para no alimentar su ego, para no ser alguien orgulloso, para no ganarse las palmas sin saber que eso le pertenece a Dios. Pedro obra con mucha humildad y le dice: Cornelio, levántate. La adoración solamente a Dios. Y esto es importante para nosotros, porque Cornelio se arrodilló delante de Pedro. Pero en la vida nos podemos arrodillar a los artistas, nos podemos arrodillar al dinero, nos podemos arrodillar al trabajo, nos podemos arrodillar a las pasiones, nos podemos arrodillar al deporte, nos podemos arrodillar a los afectos, hasta tal punto que hacemos de esas cosas mencionadas ídolos. Personas que no pueden vivir felices sin ir al gimnasio. Personas que ya no son las mismas si no tienen el celular más moderno. Personas que no saben vivir si alguien se fue de casa. Personas que se quieren matar porque el novio no les quiere. Personas que se quieren empastillar porque en el trabajo han fracasado. Personas que se mueven por el odio porque alguien les ha traicionado, alguien les ha hecho daño. Cuidado, el corazón del ser humano puede ser una fábrica de ídolos cuando nosotros no sabemos que el corazón pertenece a Dios. Cualquiera de nosotros puede hacer del corazón una fábrica para construir ídolos de manera inocente y de manera tal vez no intencionada. Pero Pedro es claro en corregir a Cornelio en esa relación de amistad y en esa relación de fe. La adoración es a Dios. Y esto es importante para que entendamos que la idolatría no es cuestión de imágenes. La idolatría es cuestión de poner cosas en el corazón, sean afectos, sean apegos, sean esfuerzos. Hay cosas muy buenas, pero cuando ocupan el lugar de Dios, ya entonces nos vamos perdiendo. Que igual que Cornelio, seamos agradecidos y aprendamos la lección de que solamente adoramos a Dios. Y aprendamos de Pedro a ser bastante humildes, para que cuando hagamos las cosas bien, la gloria sea para el Señor, sabiendo que Él es la fuente de la vida. Madres de familia, ustedes han hecho cosas muy buenas por sus hijos, pero ustedes son instrumento de Dios. Que lo que hoy le digan sus hijos sea una oportunidad para ustedes agradecer a Dios y no para ser más orgullosas, no para sentirse más que nadie. Que el cariño, el afecto y la gratitud de sus hijos y de las personas las haga ustedes todavía más agradecidas con el Señor. Pero no solamente para las mamás, también vale para los buenos padres de familia. Cada vez que ustedes reciban un buen elogio de sus hijos, un buen abrazo, un buen agradecimiento, todo eso ha de ser entregado a Dios. Pero no solamente hablamos de adultos, jóvenes, también cuando ustedes hagan cosas bonitas, cuando sean bien elogiados, cuando sean reconocidos en su escuela, en su trabajo, aprendan a vincular esas cosas para darle la gloria a Dios. Que en su oración siempre el corazón brille por la gratitud y por el buen reconocimiento de que nosotros sin Dios no lo hacemos. Y que lo que hacemos bien es por la gracia del Espíritu Santo que nos va levantando y nos va haciendo mejores. Cuidado con idolatrar la juventud. Cuidado con idolatrar la belleza. Cuidado con idolatrar los bonitos cuerpos. Cuidado con idolatrar el éxito en el trabajo. Cuidado con idolatrar unos documentos de inmigración. Cuidado con idolatrar las felicitaciones por ser el trabajador del año o del mes en la empresa. La humildad agrada a Dios y cuando somos humildes ante Dios, Dios todavía multiplica sus bendiciones, multiplica sus gracias en cada uno de nosotros. El Evangelio de hoy nos habla de muchas expresiones bonitas que no tienen nada que ver con el comercio. El comercio, las canciones, el teatro hablan de manera exagerada sobre el amor. Y en muchas oportunidades hay cosas y frases bonitas. Pero Jesús gana, y gana porque sus palabras tienen autoridad con la vida. Dice: nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Él no solamente lo dice, Él lo vivió. Fue capaz de morir en la cruz y entregarse por la humanidad. Y con la humanidad, Él no expresa nunca violencia. Con la humanidad, nunca mostró odio. Con la humanidad, nunca mostró violencia, agresividad. De las palabras de Jesús, solamente brilla la ternura, la comprensión, la verdad. La cruz, significa dolor, tortura, humillación. Y cuando Jesús está muriendo, en la cruz, dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Con esa frase expresa que no hay odio, que no hay venganza en él, y hace de la humanidad la presencia plena de amistad. Dios no es enemigo de nadie, Dios es el amigo, Dios es el salvador, Dios es el cercano. Por eso la cruz nos revela la amistad con la cual nos ha escogido. Porque en la cruz, como Dios, podía sacar poder, podía ser violento, podía enviar fuego, podía arrasar con un diluvio, y sus palabras son de paz, sus palabras son de armonía, sus palabras son de perdón. Por eso insisto que las palabras de Jesús son las palabras que superan cualquier discurso y cualquier poema humano, porque están respaldadas por su vida y por su ejemplo. Amar a Jesús significa entonces amar al amigo, y por eso no somos esclavos, sino que somos sus amigos. Pero hay una condición para ser sus amigos, Somos sus amigos, lo dice él, si hacemos lo que él nos manda. Amarnos los unos a los otros como él nos ha amado. Qué difícil es perdonar. Qué difícil es perdonar. Pero las palabras que él dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él está declarando la inocencia en todas las personas. Tratar a los demás como Jesús nos ama significa que aprendamos a no juzgar a nadie, a no condenar, a ser misericordiosos, a ser amorosos, a ser pacientes y a entender que solamente puede juzgar a aquel que tiene el poder de crear. Y Él es el único creador. Y quien crea tiene autoridad para juzgar. Nosotros no tenemos esa autoridad. Por eso es mucho más práctico seguir su evangelio, amar a los demás como Él nos ha amado. Ser pacientes, ser dadivosos, ser personas del perdón, ser personas de la tolerancia, ser personas del respeto, ser personas del abrazo, ser personas de la fe, ser personas de oración. Nadie tiene amor más grande que dar la vida por los amigos. Jesús es nuestro amigo, pero somos sus amigos si realmente tenemos un corazón desarmado, un corazón sin vinagre, un corazón sin veneno que pueda decirle a los demás, yo creo en tu palabra, yo creo en tu presencia, yo creo en tus promesas y estoy contigo. Eso se tiene que vivir en la familia, porque en la familia es donde nos maltratamos, donde nos ofendemos, donde nos dañamos, donde hay indiferencia, donde puede haber rencor, donde hay cuna para mucha maldad. Pero si en la familia está esa amistad de Dios, es la cuna de la gracia, de la salvación, del abrazo, del beso, de la reconciliación, del encuentro, de la paz, de la alegría. Cuando en una casa hay verdadera amistad, no hay secretos. Cuando en una relación de pareja hay verdadera amistad, no hay vida doble. Cuando en una relación de pareja hay verdadera amistad, no hay necesidad de buscar por fuera lo que en casa se encuentra en el diálogo y en la relación de pareja. Cuando somos amigos, la libertad fluye y no hay necesidad de escondernos o de encontrar válvulas de escape. Vivir en la amistad con Dios significa vivir al día, tranquilo, y poder caminar, poder mirar, poder expresarnos, porque sabemos que vamos a actuar conforme al bien. Pero hay gente muy interesante que ha llevado este evangelio de manera intencional o de manera espiritual al pie de la letra. Y son personas que se convierten para nosotros en un ejemplo y en un modelo. Hay más de 5.000 registros de misioneras y misioneras que han muerto en diferentes lugares del mundo llevando la palabra. Y han muerto por enfermedad predicando en el África. Han muerto por ser asesinados en diferentes lugares del mundo llevando el evangelio. Y han muerto no porque busquen la muerte, los ha sorprendido la violencia, los ha sorprendido la enfermedad, pero se fueron con el deseo de llevar la palabra de Dios. Hay muchos misioneros, muchas religiosas, muchas mujeres y hombres de Dios que han llevado el evangelio a otros lugares y no han regresado para contar su historia. Han ido a derramar su sangre, a entregar su vida en beneficio de otros. Eso es donación, eso es servicio. Y tal vez no tenemos los nombres de todos ellos, pero si escriben en el reino del cielo, si escriben en la historia de Dios, que solamente Él los conoce. A esas personas hoy les agradecemos, porque son testimonio de iglesia, son testimonio del Señor. Pero si hoy hablamos de las madres, hay muchas madres que saben vivir este evangelio y por eso hoy es fiesta, Porque hay madres que han sabido cambiar su sueño por cuidar de su hijo enfermo. Hay madres que han sabido renunciar a un trabajo por educar a sus hijos con la presencia y con el cariño que le corresponde. Hay madres que han sabido dejar a un hombre malo con tal de cuidar bien de sus hijos, por proveerles un buen ejemplo y por darles el cariño y el amor que merecen. Hay madres que tal vez han sido causa de crítica por ser madres por tercera y cuarta vez en una sociedad donde prima la economía y donde prevalece el egoísmo. Pero hay madres valientes que por encima de la economía y del qué dirán, han asumido los hijos que Dios les ha dado sin abortarlos y trayéndolos al mundo para darles lo que es necesario y lo que está a su alcance. Esas mujeres son verdaderas amigas de Dios. Hay madres de familia que quieren ganarse el afecto de sus hijos, pero por encima del afecto los han corregido y han tenido que ser muy fuertes para enseñarles la verdad, para que no caigan en mal camino, y eso les gana, les lleva a la consecuencia de ser impopulares, de no ser muy queridas por los hijos, pero para ellas está primero la verdad que el aplauso o el regalo. Jóvenes, muchas de sus madres no les gusta que ustedes fumen marihuana, que fumen drogas, que estén en el licor, que estén en fiestas locas, y sus madres pierden el sueño para que ustedes lleguen a casa temprano. Tal vez hay discusiones, tal vez hay malos entendidos, pero es porque ellas quieren ser las amigas de Dios, encargadas de cuidar el camino de ustedes, evitando que se pierdan y ayudándoles a encontrar la verdadera alegría, la verdadera luz. A esas madres, amigas de Dios, hoy les festejamos, porque están haciendo del Evangelio no una palabra de museo, y sino una palabra de vida. No están haciendo de la Biblia una biblioteca de letras y de palabras, y están haciendo del Evangelio una verdad que trae vida y que une familias. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Cómo podemos hacer lo que Dios nos manda? Tenemos dos imágenes extras en este contexto de hoy de madre. La primera es la iglesia como madre. La iglesia es madre, y la iglesia es madre porque enseña, porque guía, porque invita, porque cuida. Hay que amar la iglesia como madre, porque la que la iglesia nos enseña en la palabra, en los sacramentos, en los documentos, en las predicaciones, es para ayudarnos a ser mejores. La iglesia no tiene la intención de incomodarle la vida a nadie, de dañarle el camino a nadie. Todo lo contrario, lo que la iglesia quiere es que la gente viva bien, que las familias estén unidas, y estamos unidos si hacemos la voluntad de Dios. Pero como el mundo es muy fuerte, como los ruidos de afuera son bastante llamativos, como hay falsos ídolos, la iglesia tiene que escribir, la iglesia tiene que hablar, la iglesia tiene que pronunciarse para poder establecer la diferencia entre lo que está oscuro y lo que es luminoso, entre lo que está bien y lo que está cierto, entre lo que es mentira y lo que es verdad. Por eso la iglesia es madre, y hay que amar nuestra iglesia. Y no es lo mismo decir, en todos los lugares está Dios. Eso es mentira y eso es falso. La iglesia es madre, y no todas las mujeres son tu madre, y no todas las mujeres te van a cuidar a ti con el mismo amor con el que te cuida tu verdadera madre. Por eso la Iglesia Católica es una, y es madre porque nos abraza y nos recibe a todos. Pero en nuestra fe tenemos nuestra Virgen, nuestra María, nuestra madre. Para nosotros la Virgen de Guadalupe, en otros países con otro nombre. Pero María es María. Y Jesús nos ha dado a María para que nos sintamos más espirituales. Nos da a María para que sintamos que en nuestra vida no estamos solos. Nos da a María para que entendamos que en la sencillez, en la humildad, llegamos a la presencia del Salvador. Nosotros no adoramos a María, Nosotros los católicos la recibimos como regalo, porque el mismo Jesús le dice a uno de los discípulos, toma, tómala como madre. Y el discípulo la toma como madre y es para nosotros una bendición. Los que les gusta orar con el rosario, esa es una oración mariana, pero hay muchas otras que nos acercan a Dios a través de ella. En momentos de dificultad, en momentos de angustia, en momentos de dolor, podemos acudir a María. Y María nos da consuelo, nos da una fuerza, nos da un levante, nos da una virtud para no perdernos y estar abrazados en la Iglesia que es madre y en Dios que es padre. Con María ganamos y estamos más cerca de Dios. Madres de familia, levanten su mano. ¿Pueden bajarla? Madres de familia, voy a hacerles las preguntas y me van a responder de volada, sin pensarlo mucho. ¿No es verdad que cuando sus hijos, están mal, son rebeldones, se encierran en el cuarto o están lejos pero no cuentan nada, no es cierto que ustedes sienten algo en el corazón que les dice que su hijo no está, su hijo, su hija no está bien en el momento? ¿Sí o no?
Sí.
Madres, ¿no es cierto que cuando tu hijo, tu hija está enfermo, enferma, tú también sientes ese dolor, esa pena, porque tu hijo está enfermo y también en tu corazón, en tu cuerpo, se siente ese dolor de esa enfermedad?
Sí.
Tercera y última pregunta. Ojalá que no sea el caso, pero puede suceder. Si tu hijo tiene una enfermedad muy grave, si tu hijo o tu hija tiene un accidente, si tu hijo o tu hija tiene una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, o incluso llegar hasta el punto de morir, ¿no es cierto que tú como madre estarías dispuesta a dar tu vida a cambio de la vida y la salud de tu hijo o de tu hija? Levanta la mano si estarías dispuesta. Bajen la mano. Madres, ¿estarían ustedes dispuestas a dar su vida a cambio de la vida del marido? Ay, maridos, ¿ustedes qué es lo que están haciendo? Maridos, no se asusten, que sus mamás darían la vida por ustedes. Mi gente querida, ese es el Evangelio. Dios las ha escogido a ustedes para dar vida y cuidar de la vida. Y entonces la vida va siendo un círculo donde Dios las ha escogido a ustedes para esa misión, a los padres para otra, a los sacerdotes para otra, a los jóvenes para otra. Que la misión que ustedes tienen de dar vida se multiplique a través de su fe, la responsabilidad y el cariño. Y que todos nos pongamos en las manos de nuestra madre para también cuidar y amar el don de la vida. Amén.
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 Gracias por escuchar nuestros archivos de audio digital de la Parroquia Católica Romana de Santa Ana. Para más archivos de audio, puede usted visitar nuestra página web www.stanneaz.org/es. Santa Ana, ruega por nosotros.